regreso de Pedro Ravel aquí con su columna de educación. No toquen nada en este 2023. Pedro, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día.
Un placer recibirte.
Buen día, Joel. Buen día a la audiencia.
Una columna que podríamos decir tiene un foco ahí en contenidos y competencias, en una discusión pública que vos ya has dicho muchas veces aquí. Entendés que es pobre, forzada, que se caricaturiza bastante y que a partir de una película entendés que podés volver sobre este tema y dar algunas puntualizaciones. Así que, Pedro, vamos adelante con El Suplente, esa película que mencionábamos recién, una película argentina que está en plataforma para ver en Netflix.
Sí, exactamente. Es una película que se estrenó a fines del año pasado, a principios de enero, y la vi y me parece que tiene la virtud de que como que retrata muy bien lo que es la realidad educativa en los sectores más vulnerables, más complicados, y lo que es el trabajo de los docentes en esos sectores. Y entonces, cuando la miraba, no podía como escaparme a decir, bueno, pero toda la discusión que tenemos sobre la reforma curricular, contenidos, competencias, etcétera, como que la me sonaba como muy etérea en relación a la realidad más concreta que te muestra la película, y entonces me pareció interesante traerla como para en el arranque del año y en el marco de inicio de clases con transformación educativa, además me gustaría invitar a mirarla porque creo que, bueno, a los docentes creo que les va a gustar en general, y a los que no son docentes les puede ayudar como a entender algunas de las discusiones más genéricas en las que uno se pierde si no está metido en el tema. Entonces la película, la historia básica, digamos, general de la película es alguien se supone que trabaja en el área de la literatura, empieza en una presentación de un libro que es el actor argentino Juan Minujín, y que va entra a trabajar como suplente en una clase de literatura en un liceo en una zona marginal. Y en esa misma zona trabaja el padre de él, trabaja como activista social, trabaja en organizaciones metidos allí en las villas, esto es en Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires. Y bueno, va relatando la doble, digamos, por un lado lo que va pasando en la institución educativa y por otro lado el trabajo más en el barrio, el tema de la droga, Entonces, bueno, la historia general, no me voy a meter en la historia general, ¿no? Pero lo que me parece que es muy interesante es como dos subtramas o dos secuencias de escenas que de algún modo te ayudan a visualizar y a pensar el tema educativo. Una trama es la de Lucio, que es el profesor, que te lo van mostrando en una secuencia de clases de literatura con adolescentes de lo que sería seguramente un segundo ciclo, un bachillerato.
Están de 16 por ahí.
Ahí va, por ahí, en esa orden de edad. Entonces ahí te pinta muy bien lo que es el contexto, la actitud como desafiante de los estudiantes, de los gurises, que claramente el tipo empieza a hablarles de literatura y los gurises lo miran como un marciano. Entonces empieza a intentar como conectar de algún modo y les dice, bueno, a ver, escriban algo, o sea, con lenguaje escrito, ¿no? Intenta como empezar a conectarlos y dice, escriban algo que les guste y algo que no les guste. Y entonces los gurises escriben cosas, ¿no? Tipo, hola, soy Dylan, me gusta el rap y no me gusta su clase. Ese tipo de situaciones típicas, digamos, en que los gurises medio como que
sí, te
miran,
la teoría, ¿no?
¿De qué va todo esto, ¿no? Y a lo largo de, o sea, hay varias secuencias de clases donde hay como una progresión en que el profesor Lucio va como progresivamente conectando con los gurises. Después en algún momento se mete a trabajar con el género policial, entonces una de las gurisas le dice, bueno, dice, si a mi hermano lo mataron hace un año y nadie sabe quién fue, ¿eso cuenta como género policial? Y entonces muestra muy bien los intentos que va haciendo Lucio de conectar algo muy de nuestra cultura, digamos, letrada, que es la literatura, con la experiencia y la vida de los estudiantes. Entonces ahí hay toda una línea que creo que está muy bien planteada, que muestra mucho lo que lo que hace un buen docente, más allá del currículum, digamos, más allá del diseño curricular que tengas, te va mostrando el esfuerzo que va haciendo el profesor por conectar la literatura, partiendo aparte de que él mismo les dice a los gurises, sí, la literatura en realidad no sirve para nada, porque los gurises le preguntan primero para qué sirve, y él les dice, bueno, en realidad no sirve para nada. Y va haciendo a lo largo de esta secuencia de la película, como ese esfuerzo de conectar con el mundo de los estudiantes e introducir algunos elementos de literatura, ¿verdad? Como esto del género policial y demás, y como ayudándolos a pensar sobre cómo uno escribe. Y esa como secuencia tiene un cierre, un punto bien interesante en una exhibición de rap que hace uno de los alumnos, donde de algún modo hay que verla, está muy,
su forma muy
buena,
¿no?
Claro, y esto ilustra muy bien un concepto, digamos, abstracto, que para las personas que no están en el sector les puede resultar difícil de entender, que es esto que nosotros llamamos aprendizaje significativo, es decir, cuando uno logra conectar los temas, el contenido, con el mundo de representaciones y de imágenes de los estudiantes, que sí, es algo que muchas veces uno no consigue, ¿verdad?
Hay un momento fuerte también en ese sentido, que quizás es el único momento en que un alumno exhibe un texto que sea de más de dos líneas, que lo lee para la clase, y lo que cuenta es la historia de su padre delincuente y cómo lo terminan matando en un robo que sale mal. Uh-huh. Pero ahí, digamos, a través de ese que es su mundo, se expresa por lo menos mínimamente literariamente en un momento en la clase.
Ahí va. Entonces, esa es una línea que creo que está muy bien lograda, y que creo que viene a cuento de esto que decía de la discusión pública, digamos, de la discusión que tenemos hoy día. Perdón, antes. Porque además creo que caracteriza muy bien a los estudiantes, ¿no? Conversando con colegas que trabajan en ese tipo de sectores, me decía, claro, es la realidad de los alumnos que yo tengo. O sea, y la distancia, digamos, entre lo que queremos llevarles y el mundo en el que ellos viven y sus preocupaciones, y el esfuerzo del profesor por conectar esas dos cosas. Entonces a mí me parece interesante en marco de la discusión actual, en el sentido de que tenemos como esa discusión polarizada entre contenidos o competencias. Mi visión es que en realidad los buenos profes como que están por encima de esa discusión. O sea, nadie en este momento intenta como trabajar contenidos duros. Los profes te dicen, yo hago lo que puedo, pero, o sea, a veces, aún el diseño curricular, que tiene una larga lista de contenidos, los profes saben que no lo pueden trabajar eso. Y mi impresión es que el cambio curricular, tal como está planteado, que implica como decir, bueno, vamos a estamos como haciendo una revolución y transformando todo, en realidad genera más resistencia que apoyo en muchos docentes, y no reconoce este esfuerzo sobre el cual habría que ir construyendo, de lo que los profes vienen haciendo en relación a intentar conectar. O sea, no necesitas como una parafernalia tan larga. Cuando uno ve lo que ocurre en la clase, dice, bueno, en realidad es algo mucho más sencillo, que es cómo, y a la vez desde la mirada de contenidos, a veces se critica la reforma esta como que se van a eliminar los contenidos, cosa que tampoco pasa, y uno ve en la clase el esfuerzo del profesor es trabajar con ciertos contenidos para a la vez conectarlos con la experiencia de los estudiantes. Entonces creo que en ese sentido me parece que esto como que ayuda a ponerle marco a ese debate.
Vos decías, y lo escribiste varias veces, ¿no?, que esto de contenidos es repetir como loritos las unidades del programa una tras otra. Exacto. Y después poner el bolillero. Y
eso nadie lo hace hoy día.
Muy poco. Sí. Tampoco está del otro lado, que esto, lo otro es educación basada en proyectos, competencias, habilidades, olvidándose de todo el contenido y yendo simplemente a nuevas formas de educación sin tomar el contenido. Tampoco hay mucho de eso.
Y tampoco es la propuesta de las autoridades.
Pero parece la discusión pública a veces parece eso, ¿no? Y se está preparando a los estudiantes para insertarlos directamente en el mercado laboral, ¿no? Que es,
bueno, claro, también esa es una visión distorsionada del enfoque de competencia. Y en el fondo creo que también me salgo un poco... pero también hay un tema, desde mi perspectiva, que... Claro, que de hecho, porque aparte lo he escuchado en las intervenciones tuyas, Joel, y demás, en este tiempo, de hecho, la idea de competencias estaba estaba planteada en el marco curricular común de que se aprobó 2016, en 2017, sí. Estaba ese planteo, toda la transformación de los planes de formación docente que no llegaron a aprobarse, pero que se hizo durante el periodo anterior y que ahora se dejó de lado, también adoptaban el enfoque de competencias. O sea mi impresión es que claro, el problema es que la discusión después siempre termina en lógica de oposición, gobierno-oposición, de polarización político-partidaria, pero... vos podrías haber planteado un paso más de transformación apoyándote en lo que venía, porque ya había no es que el enfoque de competencias no es algo que irrumpe ahora, sino que venía prefigurado en los planes de formación docente que se habían estado trabajando y en el marco curricular nacional. O sea que no en ese sentido no hay una ruptura. Lo que pasa que el gobierno lo plantea como que había un fracaso previo, una emergencia educativa, una crisis educativa, y ahora vamos a hacer todo nuevo. No digo que sean las autoridades educativas, ¿no? Porque escuché Adrián aquí y demás planteando que no era la intención, pero en el discurso político lo que aparece es eso. Estamos refundando.
Ve una discusión dicotómica que a veces no tiene tanto blanco y negro, ¿no?
Vuelvo a la película. Lo que tiene interesante es eso, que te muestra esto, ¿no? El trabajo que hacen los buenos docentes, que ya están haciendo, digamos, y que lo que buscan es intentar conectar contenidos con que siempre están, los contenidos nunca desaparecen, contenidos con capacidad de los alumnos, antes que nada conectar con el mundo de significados de ellos y desarrollar la capacidad de ellos para pensar de otra manera.
Y estar redondeado en la película por contraste, Pedro.
Ah, bueno, ahí va. Sí. Y después, claro, lo que tiene... Sí, esa es la otra... Gracias, Eco, que me volví. No, claro, y después la película tiene otra como eje de escenas que están muy interesantes también, que van como en paralelo, que es el vínculo del profesor de Lucio con la hija. Entonces, la hija es muy interesante porque la hija está adolescente también, igual que los estudiantes.
Un poquito más joven, ella 12 años.
No me acuerdo ahora la edad.
Sí, ellos son tipo 15, 16 y ella es de 12.
Y ella está preparándose para dar una prueba de ingreso a un...
Un liceo.
Sí, un liceo, creo que es lo que en Argentina son los colegios nacionales, que son instituciones públicas, pero que
con
de larga tradición, con muy altas exigencias, que están ubicadas en las zonas céntricas y dirigidas a los sectores más formados de la sociedad. Entonces está preparando un examen de ingreso y tiene que estudiar una cantidad de cosas, los modos, modo indicativo, modo subjetivo. Entonces te van mostrando los diálogos del profe, el papá, con ella, y ella no quiere, no le interesa, no quiere dar el examen, no le aburre, digamos, todo lo que le piden, no quiere eso y lo sufre. Y el padre que le insiste en que quiere, que prepare, que tiene, que lo va a poder. Entonces hay varias secuencias donde muestran eso. Y que aparece es un contraste bien fuerte, que creo que está muy bien pensado desde la producción de la película. El contraste entre la realidad de los gurises y lo que el profesor hace con los gurises en el liceo marginal y la realidad de la hija de él y lo que él se propone con su hija. Son como dos mundos distintos que te muestran además las diferencias abismales, ¿no?, que hay en las instituciones educativas.
Sí. Está muy llevado también el contexto social, ¿no? Porque los problemas que tienen en ese contexto vulnerable, dramáticos y radicales, parecen los problemas que tiene ella, padres divorciados, el profe de literatura divorciado, que puede ser para ella, obviamente una niña de 12 años, todo un tema, al lado de los otros dramas del sector vulnerable, se ven como nimios, ¿no? Pero sin embargo, bueno, la adolescente lo vive como lo vive ella y con su negativa también a querer estudiar lo que el padre le dice, ¿no?
Claro, pero ahí te muestra más esto, ¿no? Esta diferencia entre lo que el, o sea, la actitud del padre que en un contexto intenta Exacto. conectar con los gurises el contenido y en otro Tremendo. Contexto le intenta imponer contenido.
Que la no niña le baja la línea, le da la lata fuerte y no le Exacto. importa lo que ella quiere.
Ahí va. Y Así. A la vez te muestra eso como una cuestión central está detrás de en las dos realidades, que es el tema de la motivación de los gurises. Que él, no voy a adelantar el final de esa secuencia de la gurisa, pero la gurisa no le interesa y no quiere con eso y lo sufre. Y lo mismo ocurre del otro lado, le estamos haciendo una propuesta que en principio no les interesa si no hacemos el esfuerzo de conectar. Pero pone, yo creo que en el fondo también pone en cuestión esto de la pertinencia del modelo más tradicional que tenemos, aún para los gurises de sectores medios cultos, digamos. Tampoco les aporta el esquema que tenemos. Okay, entonces esas son como la trama de la...
La trama y las subtramas, ¿no? De la película. Bueno, vos tenés algunos puntos que no se ponen en cuestión claro. en la película y alguna idea ahí también que es interesante comentar, ¿no?
Sí, entonces...
La gente se llama El suplente, la película está en Netflix con Minujín de protagonista porque algunos se engancharon recién.
Bien.
Sí, Pedro, tranquilo.
Y la escenografía, que lo hablamos hoy más temprano, es la costa este en la provincia de Buenos Aires, limítrofe con la ciudad autónoma de Buenos Aires, Avellaneda y alrededores. Ahí estuvo rodada, más allá de que ellos en ningún momento le ponen nombre al barrio, es como un barrio genérico del conurbano bonaerense.
Bien, yo toda esa indagación no la hice.
No, se
la pasan después a Pía para que haga una columna sí. más de análisis más cinematográfico. Okay, y después lo otro que me parece que a mí me resonaba al mirar la película es, o sea, la película de algún modo te pone estas cosas delante y como que te golpean, digamos, te hacen pensar. Pero al mismo tiempo hay una cantidad de cosas que se dan por obvias, que no se ponen en cuestión, y que creo que ni los propios productores no las ponen en cuestión, y que no se ponen en cuestión en general cuando uno mira cómo aparece la educación y las escenas educativas en el cine. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Primero, que el formato básico que se da como obvio y que nadie discute es que los alumnos básicamente están sentados mirando para adelante, el profesor está parado delante e interactúa con ellos. O sea, eso nunca se pone en cuestión, ni aquí ni en ninguna. O sea, cuando uno ve películas, además de nuestra región o del primer mundo, en distintos contextos culturales, siempre hay un supuesto básico y es que una clase es un lugar donde hay alumnos sentados en bancos individuales mirando al frente y que interactúan con alguien que les hace preguntas o les explica cosas y demás. Ese formato básico está siempre allí. Otro elemento básico que no está puesto en cuestión y que a mí me llama siempre la atención, porque aparte ahora presto más atención y lo veo en muchos lugares, es esto de cómo el timbre marca el cambio de actividad. O sea, la idea esta de que suena el timbre y los gurises cierran lo que están haciendo y el profesor deja de hablar y allí se acabó de golpe la clase, es algo que no que no se pone en cuestión y que en el fondo te muestra cierta falta de involucramiento con lo que está pasando. O sea, nosotros ahora en la radio, yo estoy haciendo la columna y vos me vas haciendo señas y tengo que ir cerrando, pero no hay un timbre y de golpe dejo de decir lo que estoy diciendo y me voy. O sea, esto de que el timbre corta de golpe cualquier cosa que uno está haciendo.
Y en cinco minutos estar con el chip del otro.
Claro, docente, y cambias a otro chip. Otro elemento clave que está parcialmente cuestionado es el tema de que lo central que juzga todo lo que hacemos es la calificación. O sea, el profesor Lucio como que tiene un manejo como flexible de la calificación,
absolutamente,
los aprueba a todos, no los está persiguiendo ni castigando, pero no se pone en cuestión que en el fondo hay una calificación que define el para qué estamos acá. ¿Ah? Y los gurises quieren aprobar esto. Eso tampoco se pone en cuestión. Y el otro elemento es el del trabajo solitario del profesor. Toda la película te muestra el trabajo de Lucio y los esfuerzos que hace por conectar con los gurises y demás. Y hay un par de escenas de De sala de profesores, y hay diálogos de él con colegas, y hay otras tramas allí. Pero la idea básica de que lo que Lucio hace adentro de la clase lo piensa él solo y lo lleva adelante solo y no lo conversa con nadie. Si converso con otros, converso sobre la situación de algún estudiante y demás, pero nunca sobre cómo hago lo que hago y por qué hago lo que hago. Esa noción tampoco, o sea, también siempre está como dada por obvia. Todos damos por obvio que el trabajo de un profesor es individual y solitario, que uno no discute con otros qué es lo que hace y cómo lo hace dentro del aula. Y puede haber otros, pero estos elementos como que damos como que la educación es eso y los damos como obvios, uno necesita tocarlos. Y si uno mira, y vuelvo ahora acá a la transformación educativa, que me parece, lo que yo veo es que hay muchas de estas cosas que van a seguir siendo así, y que si uno quiere un enfoque distinto, necesita modificar estas cosas. O sea, yo puedo... Después, más adelante, capaz que hacemos una columna sobre esto. Yo puedo modificar el reglamento de evaluación, pero y cambiarle los rótulos a las calificaciones, que es parte de lo que se está haciendo. Pero la idea básica de que los alumnos son calificados y que en el fondo trabajan porque hay una calificación, no desaparece. Puedo decir que no van a repetir todos los años, sino cada dos, pero la idea básica de que los gurises en determinado momento, si no llegaron a cierto lugar que uno define arbitrariamente, van a reprobar y van a volver para atrás, sigue estando presente. Entonces, lo que quiero decir es, ahí hay cuestiones como que hacen al formato básico del sistema educativo, que es un formato que viene de los inicios de la sociedad industrial, que no se tocan. Que es muy difícil tocar, además, ¿no? Pero que en el fondo yo creo que necesitamos pensar eso, y que hay muchas instituciones, las que están entrando a trabajar en aprendizaje basado en proyectos y más, están empezando a ensayar otros formatos, donde, por ejemplo, trabaja con 90, 100 estudiantes juntos de una misma generación, con 3 o 4 profesores que trabajan al mismo tiempo, que preparan lo que va a pasar al mismo tiempo, y los gurises después trabajan, forman equipos para trabajar en torno a un proyecto. No hay un régimen tan estricto, digamos, de periodos de clase de 40 minutos que no dan para nada. Si uno quiere trabajar en un proyecto, necesita otro tipo de tiempos. Y donde los gurises trabajan porque están interesados en lo que están haciendo y no porque van a ser calificados, ¿no? Entonces, esto es lo yo creo que hay instituciones públicas y privadas que están yendo en esa dirección, que yo creo que prefiguran de algún modo lo que hacia dónde vamos. Y... Para darle como una pincelada más a esta idea, estos días fui a ver la Tregua en el Sodre, el ballet.
Sí, el ballet inspirado en la obra, en la novela de Benedetti.
En la novela de Benedetti. Y es muy interesante, tiene muchas cosas muy interesantes, pero una cosa muy interesante es cómo te representa la vida de la oficina y la rigidez con la escenografía, que está toda como cuadriculada, no, en realidad con líneas, pero toda gris y rayada, y los espacios de las mesas, y el baile, digamos, rítmico tipo ejército del personal y demás. Entonces te ilustra, digamos, esa imagen del mundo de la oficina como un mundo rígido, rutinario. Y en educación hay algo de eso. No quiero decir que sea el mundo sea así, rígido y organizado, porque cualquier profe me va a decir, mira, el liceo nuestro es un caos, los grises entran a cualquier hora.
Pero capaz que esa sensación de grisura y rutina
el problema es que por debajo seguimos queriendo tener ese modelo estructurado. Esa es la imagen que me venía al ver esto de la Tregua. Es, en el fondo querríamos tener un sistema educativo así, que funciona sobre horarios fijos, con gurises que vienen todos, se sientan ordenaditos.
Sigue siendo el deber ser en muchas cabezas y fuente de muchas frustraciones.
Claro, y la realidad te desborda, pero sí. Como vos seguís teniendo eso por debajo, intento de tener todo cuadriculado y organizado de esa manera, y la realidad se te va por otros lados.
Pero te pido reflexión final a propósito de ese docente Lucio, suplente de una clase de literatura en el conurbano bonaerense, la película de Suplente, que te dejó como docente, ¿no? Como reflexión del trabajo de él, la película.
A mí me
¿qué deja, no?
Sí. me pareció, primero, la película como que pinta muy bien la realidad de los gurises, primero que nada, es muy fresca y pinta muy bien el trabajo. O sea, creo que el papel hecho por Lucio está muy bien hecho por Minujín, de cómo un profesor, digamos, que viene como del mundo académico y del mundo de la literatura, intenta conectarse con el mundo de los gurises. La película tiene otras tramas porque él tiene una relación especial con uno de los estudiantes que está metido en el mundo de la droga y está.
Está haciendo su facilidad de conexión también en la película, ¿no? Porque él está vinculado con un referente del barrio y no todos los docentes en esa situación tienen esa facilidad tampoco.
Pero en el fondo lo que te muestra es que es la otra como idea. Que a mí me parece que es importante en términos de política educativa, y vuelvo al plano general, que es esto de cómo uno genera condiciones para que los profes trabajen de otra manera. O sea, el trabajo del profesor sigue siendo básicamente solitario. No es fácil trabajar con otros, porque estamos acostumbrados a trabajar solos, y no es simplemente decir vamos a armar equipos, sino que uno tiene que sintonizar con otros colegas. Hay todo un trabajo ahí largo. Pero ahí yo creo que hay una cuestión que para mí es central y que creo que no está siendo abordada, y que me retrotraigo al 2010, cuando en la discusión presupuestal de 2010 se discutió el tema del profesor cargo, y una propuesta, me acuerdo, tengo la imagen en este momento de Lucía Topolansky defendiendo la idea, que era parte de lo que se propuso en aquel momento y que no se la llevó nadie. Pero era la idea de profesor cargo es pasar a tener contratos por lo menos de medio tiempo, donde vos pertenecés a una institución y estás medio tiempo allí, como ocurre con el maestro en primaria, en secundaria, más allá de las horas. Yo creo que ahí tenemos una lógica muy...
Y hay una confusión, me parece, la gente, porque ahora que se dice se pueden elegir horas por 3 años, eso no quiere decir que estés en la misma institución, porque es elegir en todas las instituciones que trabajás, 4 o 5, por 3 años.
En cada una de ellas.
Claro, en cada una de ellas. Porque sí, ahí hay una confusión, porque se destaca mucho, que no, yo no digo que esté mal, que se pueda elegir por 2 o 3 años, pero eso no quiere decir que estés en más en una institución.
Es estabilidad en el tiempo, no estabilidad en la institución.
Seguro. No es pertenencia a la institución. Entonces, mientras no avances en ese sentido, sé que hay profes que no quieren porque prefieren trabajar en muchos lugares, pero podés tener una cosa mixta donde tengas un cuerpo básico de profesores, pero mientras vos no tengas un equipo central en cada liceo que esté todos los días allí, no vas a poder cambiar el modo de enseñar. O sea, creo que el diseño curricular y los programas no te modifican el trabajo dentro del aula si el profe no tiene condiciones para pensar otro modo de hacer las cosas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La columna de Pedro Ravel, a propósito de una película argentina que está en Netflix, El Suplente, y a partir de allí esta visión que daba de la discusión que hay entre contenidos, competencias, y bueno, esta visión que no está en la película, o por lo menos que no se discute en la película, del profesor trabajando solo, ¿no? La vi, coincido bastante con el breve análisis que hicieron, pero como docente jubilado con 40 años de trabajo en Uruguay, liceos públicos y privados de contextos críticos y contextos privilegiados, este tipo de planteos creo que termina siendo una peligrosa simplificación de un fenómeno mucho más complejo. Parece indicar que el tema es el compromiso y la creatividad del docente, que si se le ocurren formas especiales y contextualizadas de presentar el curso, los gurises se enganchan, dice esta docente. Pero este docente trabaja solo en ese grupo, tiene tiempo incluso para visitar a los alumnos y sus familias, algo que está muy cerca de la fantasía. Quienes son docentes de secundaria en Uruguay, Pedro lo sabe muy bien, trabajamos un promedio de 40 o más horas en 2 o 3 instituciones, con 10 grupos o más, lo que implica 300 alumnos por año o más para atender a diversos contextos y diversos niveles. Y ese es un problema central que se debería discutir también, porque es mucho más importante, a mi entender, que la discusión competencias, contenidos. Gracias, dice Inés Pena, que como pone nombre y apellido.
La conozco.
Pero bueno, al final creo, te estaba escuchando y estaba escribiendo ella porque es más temprano, yo sé cuándo lo manda, porque es más temprano, pero creo que, porque lo escribió cuando nosotros planteamos el tema. Ahora escuchándote, yo creo que al final vos planteabas mucho lo que dice Inés, ¿no?
Sí, por eso, yo creo, o sea, pero está buena la intervención. para reexplicar, digamos, para volver. O sea, el planteo mío no es que esto sea, digamos, como el camino del profe, en el sentido de zanjar la discusión contenidos y competencias, sino que en el fondo el problema es un poco lo que planteaba el primer oyente: cómo generás condiciones específicas para que los profesores puedan trabajar de otro modo. Está muy bien lo que dice el primer oyente, en el sentido de que la película, claro, es una ficción, ¿no? Y es una simplificación de la realidad, en el sentido que el profe te lo muestran trabajando en un grupo de alumnos con los cuales tiene vínculos por fuera de la institución, etcétera. O sea, es una situación muy idealizada. Yo creo que de todos modos el mensaje, en el sentido de que necesitamos ver cómo hacemos para conectar con los estudiantes, está bueno, y que para eso necesitamos esto de otras condiciones de trabajo. Y donde una cosa que me quedó colgada hoy cuando decía esto del profesor cargo, que ahí necesitamos desperdiciar horas. O sea, cuando yo recién ponía la imagen de la tregua, de la cuadrícula, ¿no? De la oficina y demás. Y Joel decía lo de elegir por 3 años y más. Tenemos un sistema muy armado sobre esto de que los profes se distribuyen en función de la cantidad de horas. Y uno necesita tener los profesores en las instituciones independientemente de las horas. O sea, no necesariamente asignados a horas de clase, sino que necesitas tenerlos medio tiempo en la institución. Y de ese medio tiempo dan algunas horas de clase y el resto de las horas están ahí, trabajan con otros, tienen menos alumnos, corrigen, todo un poco lo que planteaba el colega este en la intervención. Y que aprovecho a otro tema que está estos días leía una nota sobre cómo bajó la natalidad en picada en estos últimos años en Uruguay. Toda esta cuestión de que va a haber menos estudiantes, tal vez te habilita eso a tener, o sea, en vez de bajar la cantidad de horas que pagás, una de las posibilidades es tener más horas remuneradas en que los profesores no están dentro del aula con alumnos a cargo, sino que están en la institución para hacer otro tipo de actividad. Pero, en resumen, para volver sobre la intervención del colega, me parece que es muy interesante, que mientras uno no modifique esas condiciones de base de cómo está armado el trabajo de los docentes, no vas a poder ni llevar a la práctica ningún diseño curricular, por mejor que sea, con contenidos o con competencias o con lo que quieras. Y tampoco lo arreglás esto con elegir por 3 años. Elegir por 3 años en realidad es un parche muy menor, pero que no resuelve el problema de fondo.
Bien, Pedro Ravelo, bueno, algunos comentarios, Giselle también docente, súper importante generar grupos de trabajo estables, no llegas a conocer ninguna comunidad si trabajás en varios lados. Mi mejor comentario me lo dio un alumno que me dijo: a vos te importa que yo aprenda. Ahí me sentí feliz plenamente, porque aunque mi puntaje nunca fue 100, porque nunca me ceñí por completo a lo que se mide del docente, bueno, me dijo eso y me sentí bien. Pedro Ravelo, la primera columna de este 2023 aquí en No Toquen Nada, gracias, nos vemos en breve.
Muy bien, muchas gracias.
No toquen nada.